revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos amigos queridos del programa Revelación. Quien les habla, Noé Álvarez, los saluda y les desea bendiciones abundantes para usted y vuestras familias. Antes de anunciarles el tema para hoy, les traigo un pensamiento que aprendí en mi juventud y el mismo me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. Dice así: para conseguir algo que nunca tuviste, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Y me seguía diciendo mi consejero: la voluntad de Dios nunca te lleva a donde su gracia no te proteja. Más tarde, en mi vida adulta, encontré en 1 Corintios 10:13 una promesa que acopla con lo que les acabo de decir. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y ahora, mis amigos, con estos pensamientos inspirados, preparémonos para escuchar al Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy y luego a los pastores Rolando de los Ríos y Alan Machado con el tema que les prometimos la semana pasada, es a saber, luz en medio de la oscuridad. Enseguida regresamos, no cambien el dial.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Después de los accidentes y homicidios, el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años de edad, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Se cree además que por lo menos 25 intentos se hacen por cada suicidio de un adolescente. Las cantidades de suicidios varían entre niños y niñas. Las niñas piensan en que intentan suicidarse dos veces más que los niños y tienden a intentar suicidarse por medio de una sobredosis de drogas o cortándose. En cambio, los chicos, los niños, varones, fallecen por suicidio cuatro veces más que las niñas, tal vez porque tienden a usar métodos más letales, como armas, colgándose o saltándose de las alturas. Se ha observado que en las familias de adolescentes suicidas, los padres tienden a ser débiles internamente y que a su vez padecen fuertes sentimientos de depresión, desesperanza y desaliento. El joven que por el momento en que pasa sufre esos mismos sentimientos, no posee las herramientas para manejarlos, pues ha visto en casa una incapacidad para manejar sentimientos negativos. Por otro lado, las familias del individuo autodestructivo suelen tener problemas para controlar sus impulsos, es decir, los miembros de las familias tienden a ser impulsivos en sus enfrentamientos diarios con la vida. También puede existir una tendencia familiar a manejar el estrés de una manera inadecuada, y el joven aprende que este o cualquier otro tipo de presión son situaciones intolerables que deben evitarse a toda costa. En este tipo de familias suele haber conflictos constantes, particularmente separaciones y antecedentes patológicos, especialmente de alcoholismo o alguna adicción en uno o ambos padres. En general, en estas familias existe una estructura alterada que se caracteriza por un sistema cerrado que inconscientemente prohíbe a sus miembros comunicarse entre sí y relacionarse estrechamente con el exterior, de manera que el joven se siente aislado dentro y fuera de la casa, en donde tampoco la comunicación se da abiertamente. En relación con el manejo afectivo, las familias de los adolescentes que tienden al suicidio suelen mostrar un patrón agresivo de relación, con dificultades para expresar el enojo, así como una depresión familiar generalizada. Las relaciones intrafamiliares se encuentran desbalanceadas y el adolescente, por norma, sirve de chivo expiatorio que carga con las culpas, los defectos o las partes malas de la familia. De esta manera, el joven deprimido siente que no es deseado y que no se le quiere. Tiene un sentimiento doloroso de abandono que expresa por medio del aislamiento y posteriormente por un intento suicida. Mi reflexión ante la realidad que muestran las investigaciones es: Dios dio un mandamiento básico para las familias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos en todo momento. Creo que mucho del fracaso de nuestras familias en este momento, el vaciamiento de sentido de la vida de muchos de nuestros hijos, es por ignorar este sencillo mandamiento. Ojalá que podamos darle a nuestros hijos una mejor manera de vivir a partir del amor, especialmente del amor a Dios y luego al prójimo.
Muy buenas, queridos amigos, bendiciones. Aquí estamos nuevamente estudiando la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando, estudiando, profundizando sobre el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia en Pérgamo. Fue un estudio muy interesante. Hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia en Tiatira. Interesantemente, es el mensaje más largo de todos los mensajes del testigo fiel a las siete iglesias. Es un mensaje abarcante y pudiéramos decir muy, muy interesante. La iglesia en Tiatira era una iglesia, digamos, pequeña, cuyo significado es dulce sabor de trabajo, Pastor de los Ríos. Ese es el significado de la palabra Tiatira. Era una de las ciudades pequeñas entre las otras seis. Por ejemplo, Pérgamo, Éfeso eran grandes ciudades, pero se destacaba principalmente por el teñido de telas. Y yo sé, Pastor, que usted estuvo allí en todas estas iglesias del Asia Menor, y yo sé que nos puede hablar un poquito más sobre
la tela. Es cierto, la comercialización de la púrpura, las telas teñidas de púrpura. Y de hecho, se habla de una mujer llamada Lidia, que era ahí de Tiatira, que ella tenía el negocio y Pablo llegó a tenerla entre sus discípulas más adeptas.
Y los cristianos allí en Tiatira sin duda se ocupaban principalmente en los oficios de su ciudad. Y hay muchas historias interesantes sobre la iglesia de Tiatira. Entremos directamente, Pastor, en el estudio del mensaje del testigo fiel a esta iglesia. Dice allí: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Esto se lo dijo también a la iglesia de Pérgamo y a otras iglesias. Pero agrega: y amor, y fe, y servicio, y paciencia. ¿Por qué paciencia, Pastor? Interesantemente, cuando estudiamos el periodo que corresponde a la iglesia de Tiatira, nos damos cuenta que fue un largo periodo, comenzando por allá por el año 538 hasta el movimiento protestante, sí, con Martín Lutero por allá, digamos que ese sería más o menos.
Sí, que hubo un despertar de alguna manera a la verdad que había sido escondida, que había sido pisoteada a través del tiempo.
Así que estamos hablándole a la iglesia que vivió el tiempo oscuro, o lo que llamamos en historia, ¿no?, el oscurantismo, el periodo oscuro de la iglesia cristiana. ¿Por qué se le llama el periodo oscuro en la iglesia cristiana?
Es que realmente fue el tiempo cuando la verdad establecida por la palabra fue eclipsada por un aluvión de doctrinas paganas. Es interesante ver que aún se le hace alusión a la paciencia de los verdaderos cristianos que pasaron ese periodo, cuando podemos ver que en periodos anteriores la iglesia es perseguida por el imperio romano, perseguida por los paganos, y más tarde, después de que la iglesia tiene un respiro, que por cierto no fue lo mejor, porque la iglesia cristiana ha crecido cuando es perseguida, no cuando está viviendo en la molicie y en la comodidad. Y ahora en este periodo que se llama, o denominamos Tiatira, es el periodo en que la iglesia cae en una etapa mucho más difícil, porque si cierto es que fueron perseguidos antaño por los paganos, en este periodo los cristianos verdaderos fueron perseguidos por los mismos hermanos cristianos o que se llamaron cristianos, y ahí vemos toda la etapa esa conocida como la Santa Inquisición. Fue un tiempo terrible porque había oscuridad, la ignorancia de la palabra de Dios, un pueblo que no tenía posibilidades de leer la Biblia, Pastor Machado, porque la Biblia estaba escrita en una lengua que no era la del pueblo, al mismo tiempo estaba prohibida, porque solamente lo único que podía el pueblo era recibir las explicaciones que el clero le permitiera, no lo que ellos mismos leyeran en la palabra. Por eso era el tiempo de oscuridad espiritual.
Cuando los eruditos que han estudiado estos mensajes a las iglesias ponen a la iglesia de Tiatira en este periodo, pastor, es precisamente por lo que usted está mencionando. Había oscuridad. Y esta oscuridad viene como resultado del poder que toma ahora la iglesia cristiana, poder político que toma la iglesia cristiana en esta época. Estamos hablando de que la iglesia cristiana, o la iglesia romana, por decirlo de otra forma también, toma ahora poderes políticos, y básicamente el imperio era gobernado por la iglesia en esta época, y sus dirigentes, ¿verdad? La cabeza de la iglesia, el líder máximo de la iglesia, era el que decía lo que se habría de hacer, no solo en cuestiones teológicas, sino también en cuestiones políticas. En este periodo la iglesia tiene poder para dominar inclusive a los reyes de la tierra. En este periodo la iglesia tiene poder para entregar territorios. Este fue el periodo de las grandes cruzadas cristianas. Este fue el periodo, como usted dijo, de la persecución. Este fue el periodo, digamos, de la Inquisición, la persecución a aquellos que la iglesia determinaba que no eran cristianos verdaderos.
Exacto.
Este fue el periodo de las grandes persecuciones de cristianos a cristianos. De cristianos a cristianos, cuando la iglesia decía quién se salvaba y quién no se salvaba. Es decir, la salvación de un ser humano estaba en poder de la iglesia y de sus líderes. La Biblia no estaba en las manos del pueblo. Los servicios religiosos eran en latín. La mayoría del pueblo no entendía lo que los líderes religiosos explicaban o compartían con ellos. Se vendía la salvación, pastor, las indulgencias, ¿verdad? Entonces, todos estos desvaríos y abusos de la iglesia durante este periodo, el testigo fiel y verdadero los está aclarando aquí en el mensaje a la iglesia en Tiatira, y está diciendo: gracias por vuestra paciencia, pastor, porque realmente fue un periodo largo de confusión, de persecución, de mucha sangre derramada, de oscurantismo, por ponerlo en forma general.
Realmente ha dicho una cosa que es importante el doctor Machado, y es acerca del dominio que la iglesia llegó a tener, inclusive en asuntos de salvación. Y hay un error que se creyó mucho en aquel tiempo, y mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, tengamos esto claro, y decimos esto en palabra del Señor, y lo decimos en el nombre del Señor, que la salvación no está en manos de la iglesia. Hasta el día de hoy ese error muchos lo creen y muchos lo predican. Y es un error, porque la iglesia no tiene poder para salvar. La iglesia es salvada. El único que tiene poder de salvar es Jesucristo, es Dios. Por lo tanto, somos salvos por Cristo, y la iglesia es salva por Cristo. De hecho, San Pablo dice que la iglesia tiene manchas y arrugas, de las cuales la librará Cristo Jesús, el esposo. Así que tengas eso en cuenta. Además de esto, un grave error cometido en ese tiempo fue el de colocar a un ser humano religioso como cabeza y director general de la iglesia, quizás con el fin de que la iglesia no se desmembrara a causa de los ataques heréticos, los arrianos en forma específica, que era la doctrina que, si cierto es que estaba completamente errada, también es cierto que hay el error también de querer imponer por la fuerza la fe de los cristianos. Y ese fue el error cuando se nombró a un hombre para que fuera cabeza de la iglesia cristiana.
No solo cabeza de la iglesia, pastor, se le dio a este hombre poder de interceder por las almas.
Exacto. Que
hay que tener mucho cuidado, porque el único intercesor entre el Padre y nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos a un hombre a interceder por nosotros, estamos poniendo a la iglesia y a este líder religioso en una posición muy peligrosa, porque realmente el único intercesor entre el Padre y nosotros es nuestro Señor Jesucristo.
A este padre de la iglesia, por cierto, se le llegó a llamar en honor al latín padre o papa. Por cierto, nosotros como cristianos, seamos católicos, apostólicos, romanos o no, creo que debemos darle respeto al líder que está frente a una institución como lo es la Iglesia Católica. Merece el respeto de todos y hablamos con respeto. Y en honor a ese respeto decimos que el Papa, ya sea el de otros tiempos o el que tengamos hoy mismo, esté haciendo obras respetables, y estoy redundando en la palabra, respetables ante el mundo. Con todo eso, a la luz de las Sagradas Escrituras, bien sabemos que la única cabeza establecida, y el apóstol Pablo lo dice claramente, que Dios dio por cabeza a Jesucristo, cabeza de la iglesia. No hay otro. Él es la única piedra sobre la cual la iglesia ha sido fundamentada. Y ese es el error que hubo en aquel tiempo, cuando se le dio a ese dirigente máximo de la iglesia el poder de decidir la salvación de la gente, aun cuando no estuviera apoyado con lo que la Biblia diga al respecto.
El periodo de esta iglesia, pastor, nos lleva hasta la Reforma. Y fue precisamente estos excesos de la iglesia en aquella época que trajo a la Reforma, ya en los tiempos de Martín Lutero. Y una de las premisas de Martín Lutero era precisamente lo que usted está diciendo. Ningún líder religioso intercede por el ser humano, solamente Cristo. Ningún líder religioso tiene poder para perdonar pecados.
Absolutamente.
Solamente Cristo.
Amén, amén.
Y nuestro Padre Celestial, que nos perdona porque es un Dios de misericordia. Ningún líder religioso determina la salvación de una persona. La iglesia no tiene potestad para esto. Y aquí en el mensaje a la iglesia en Tiatira, Dios lo dice claramente. Yo soy, estoy hablando de aquellos que están siguiendo el estudio con la palabra en la mano, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 23. Dice Dios allí, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En otras palabras, ningún ser humano tiene potestad de juzgar o de escudriñar la mente y el corazón de nadie. La salvación solamente está en las manos de Dios. Y como nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, nos entregamos completamente a su gracia.
Amén.
No tenemos que confiar o comprar o hacer absolutamente nada por nuestra salvación, porque Dios es el que conoce nuestra mente y nuestro corazón.
Completamente. Un puntito que quiero acotar aquí, doctor Machado, es el hecho de aquellos que se levantaron en la protesta que dio por lugar la Reforma protestante. Uh-huh. Que quizá algunos, o tal vez algunos escritores, dieron por tomar que eran individuos que se levantaran revoltosos dentro de la iglesia o demás. Oh, vale la pena mencionar que no eran cualquiera. Estas personas eran preparadas y todos ellos, en su inmensa mayoría, yo no sé si decir todos ellos, tenían que ver con el servicio sacerdotal de la iglesia. Eran sacerdotes católicos, eran sacerdotes respetables. Podemos mencionar a muchos de ellos, como podríamos decir a Juan Knox, podríamos mencionar a Calvino, podríamos mencionar a Juan Hus, podríamos mencionar a Savonarola, a Zwinglio, y entre ellos también Martín Lutero en Alemania. Eran todos sacerdotes y doctores capacitados, eran teólogos. Y por supuesto eso les daba a ellos la libertad de poder tener acceso a la Biblia. Y se encontraban que al leer la Biblia y los escritos de San Pablo, sí sucede que estaban en contra muchas veces las prácticas que la iglesia seguía fuera del contexto que la Sagrada Escritura enseñaba. Realmente es importante entender que en ese periodo Dios siempre tuvo un pueblo dispuesto a obedecerle.
Qué lindo, pastor. Y termina así el mensaje a la iglesia en Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad y regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: le daré la estrella de la mañana.
En conclusión del tema de hoy, queridos amigos, le damos gracias a Dios porque se nos promete la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es un símbolo perfecto de Cristo, el sol de justicia que se levantará trayendo salud o salvación en sus alas. No importa cuál sea la persecución, no importa cuál sea el problema, siempre Dios estará dispuesto a levantar bandera a favor de sus hijos perseguidos y vituperados. Tal vez alguien que me esté escuchando, alguien que ha escuchado el estudio que hemos tenido el doctor Machado y un servidor, ha pensado que tal vez Dios le ha abandonado porque está pasando situaciones difíciles, tal vez hasta de índole religioso, porque tal vez por ser fiel a lo que Dios quiere que él haga, ha sido mal mirado o mal comprendido. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que aquel que venciere tiene una promesa. Así como la iglesia se atribuyó el poder de dominar las naciones, el Señor dice que él le dará el dominio de las naciones al fin a su pueblo, y no para una guerra de carácter bélico, sino a una guerra espiritual en la cual traiga salvación a las naciones predicando la verdad de su evangelio. Al final de los tiempos, cuando tú y yo estamos viviendo, debemos estar seguros que el que ha guiado a la iglesia a través de todos los tiempos es el mismo que vive y permanece para siempre, dispuesto a llevar a su pueblo a la victoria final. Pronto vendrá Jesucristo, amigos, pronto viene ya, y va a llegar para darle lo que ha prometido a aquellos que son fieles. Te exhortamos a que lo seas también, por la gracia de Dios.
Soy sin ti, Señor. Si caigo me levantas, pues tu mano me sostiene. Si lloro me consuelas y me das de tu alegría. Si me siento sola y temo, tú me brindas compañía. Si sopla el recio viento, me das dulce paz. Eres luz que alumbra la oscuridad.
Un nuevo amanecer de la fe es el título del tema que desarrollarán juntos los pastores Rolando de los Ríos y el pastor Alan Machado. Siempre continuando con la serie del Apocalipsis que cada vez se pone más interesante. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.